Busquemos en nuestras Biblias Hechos capítulo 3. Voy a leer comenzando en el versículo 1. Y dice la palabra del Señor: y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Ese algo no era sanidad, era algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro. De ahí la respuesta de Pedro: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, Pedro lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pediste que se os concediera a un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre. Es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, y a él prestaréis atención en todo cuanto os diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Hechos es un libro de la Biblia en el que vemos al pueblo de Dios en un tiempo de transición. Este libro relata el comienzo y el curso que siguió la Iglesia del Señor Jesucristo, dirigida por Cristo y capacitada por el Espíritu Santo. La Iglesia se entregó a cumplir la gran tarea de evangelización que el Señor le había designado. Esto llevó a los apóstoles y a la Iglesia a proclamar el mensaje del Evangelio. El testimonio y la proclamación apostólica al principio, según nos enseña el libro de los Hechos, fueron atestiguados por muchos prodigios y señales. Hechos 2:43. La epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículo 4, dice: testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo. Casi al final del libro de Hechos, vemos la transición de una época en que los milagros eran algo común a un tiempo parecido al que nosotros vivimos. Y esto es así porque el mensaje apostólico sobre el cual está fundada la Iglesia, siendo Cristo el fundamento, la piedra angular, este ha sido atestiguado y es lo único que el hombre necesita para poder ser, conocer la voluntad de Dios y ser aceptado por Dios por medio de Cristo. Ahora, entre los milagros que atestiguaron el mensaje de los apóstoles o que confirmaron el mensaje apostólico sobre Jesucristo, su obra y sus palabras, Lucas en Hechos 3 relata la curación de un hombre cojo. Cuando Pedro y Juan subieron al templo en Jerusalén a orar a la hora novena de la oración, es decir, a las 3 de la tarde, se encontraron con un hombre cojo de nacimiento que tenía más de 40 años de edad, Hechos 4, versículo 22. Día a día llevaban y ponían a este hombre a la puerta del templo llamada La Hermosa. Se dice que esta puerta estaba dentro de la zona oriental del templo, separaba el atrio de los gentiles del atrio de las mujeres. Según el historiador Josefo, esta puerta estaba hecha principalmente de bronce de Corintio. Se destacaba por su gran magnificencia, es decir, era una puerta grande y ornamentada. Por su gran tamaño se necesitaban por lo menos 20 hombres para cerrarla. Según algunos eruditos, esta puerta también, o era la que se llamaba también la puerta de Nicanor. Este hombre parece que fue el que dio lo necesario financieramente para que se hiciera aquella puerta. Pues, sentado el hombre cojo a la puerta, pedía limosna a los que entraban al templo. Su aflicción física era una que los médicos no podían curar. Como otro dijo, su caso no tenía esperanza. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, el cojo les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en aquel hombre, le dijo, «Míranos». La expresión fijando su vista o fijando en él sus ojos describe por parte de Pedro una intensa mirada. Los apóstoles enfocaron su atención en aquel hombre y su condición física. Le miraron con el fin de lograr su restauración física y espiritual. Pedro le dijo al cojo, míranos. Los dos apóstoles no querían hacer un milagro de sanidad sin que el afectado se diera cuenta de su origen. El hombre les miró atentamente les miraba atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, es decir, no podemos ayudarte monetariamente, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo el Nazareno. ¡Anda! Robertson, el comentarista, dice, el verbo anda aquí es un presente imperativo, conlleva una idea incoativa, implica o denota principio de una cosa o de una acción progresiva. Anda, es decir, comienza a caminar y luego sigue en ello. El cojo no se mueve, porque sabe que no puede andar. Por lo tanto, Pedro, tomándole por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y tobillos del cojo cobraron fuerza, se afirmaron. Pedro lo levantó para que el hombre probara andar. El hombre, tan contento, alegre, feliz, el hombre saltó y continuó saltando. El verbo saltó en el griego es un participio presente, indica que el hombre saltó y siguió saltando repetidas veces. ¿Ustedes ven por qué nosotros tratamos de entender los verbos en su idioma original? Porque muchas veces nos aclaran más la idea o lo que se está diciendo. Saltó, saltando repetidas veces. Y estando de pie andaba. El que había sido sanado entró al templo con Pedro y Juan, caminando, saltando y alabando a Dios. El milagro trajo gran gozo y alegría a este hombre. Tan profundo era su gozo y agradecimiento que prorrumpió en alabanza, alabó y adoró a Dios. Este milagro fue un testimonio para el pueblo. Cuando el pueblo vio la restauración física de este hombre, se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. El pueblo reconoció la sanidad milagrosa de este hombre. Durante muchos años el pueblo vio a este hombre como sentado en la puerta del templo, la hermosa. Conocían bien su condición. Por lo tanto, la sanidad milagrosa de este hombre era innegable. Es decir, esto era un truco. Un milagro había ocurrido. Aún las autoridades religiosas reconocieron que no podían negar lo que había sucedido. Ellos dijeron, un milagro notable ha sido realizado por medio de los apóstoles, milagro que se evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlos. Hechos capítulo 4, versículo 16. En otras palabras, no se trata de un engaño. El hombre cojo no era un impostor. Alguien que pretendía estar cojo o alguien que pensaba que estaba cojo pero realmente no lo estaba por algún problema psicológico, pensaba que lo estaba pero no. No, no. Los apóstoles no colocaron a aquel hombre en aquel lugar. No hubo un acuerdo, colusión, palabra muy famosa en nuestros días, o confabulación entre ellos para engañar o sacar provecho. El mismo hombre estaba convencido de aquel milagro. Él no podía negar los hechos ni su cojera antes del milagro. La gente estaba tan bien convencida de lo que había ocurrido. Había ocurrido un milagro. Porque ellos mismos vieron su efecto y conocían bien la condición física de aquel hombre. No había posibilidad para engañar a la gente. Aún los enemigos de Jesús y de los apóstoles que se pusieron de acuerdo para matar a Jesús reconocieron que un milagro había ocurrido. Dios diseñó este y otros milagros durante aquel tiempo como señales para llamar la atención y dirigir al pueblo a la verdad. Verdad que imparte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en el Señor Jesucristo. Pedro se aprovechó de la oportunidad que la providencia le dio para proclamar el Evangelio. Hechos capítulo 3, versículo 12 al 26, presenta el segundo sermón de Pedro que aparece en este libro. Pedro predicó este sermón en el pórtico de Salomón, en el templo, donde él, Juan y el que había sido sanado estaban después de la sanidad. Allí se congregó, el pueblo corrió y se congregó. Lleno de asombro estaba el pueblo. Este sermón de Pedro es cristocéntrico. Dirige la atención del pueblo a Jesucristo, el Salvador. Un comentarista de la Biblia pone las cosas en la perspectiva correcta. Él escribe, igual que hizo por el primer sermón de Pedro, el Espíritu Santo proporcionó una dramática introducción para el segundo. La curación que Pedro y Juan hicieron a un lisiado de nacimiento atrajo a muchos. El hombre apareció con los apóstoles en el pórtico de Salomón como ilustración viva de que el poder de Dios reposaba sobre los apóstoles. Antes de lanzarse al tema, Pedro hizo dos preguntas. Al hacerlo, aclaró cualquier confusión que la multitud pudiera haber tenido sobre la fuente o el origen de la curación. Inicia esas preguntas dirigiéndose al gentío como varones israelitas. Este título resalta la identidad de ellos como el pueblo del pacto, versículo 25. La primera pregunta, ¿por qué os maravilláis de esto? Como el pueblo del pacto sabían que Dios era un Dios que obraba milagros y que estos habían desempeñado un papel importante en la historia judía. Más recientemente habían presenciado los milagros realizados por el Señor Jesucristo para demostrar que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que Dios envió para que salvara a su pueblo. Que Dios obrara otro milagro a través de los apóstoles no debía sorprender a la multitud. Pedro les preguntó también, ¿por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Los judíos debieron haber sabido que dos pescadores galileos no tenían poder ni la piedad para llevar a cabo tal hazaña por cuenta propia. El dilema de la multitud era que aunque reconocían que solo Dios tenía el poder para realizar milagros, ellos habían negado que Jesús fuera Dios y que también los seguidores del Maestro tuvieran poder divino concedido por ese Dios. Así que se quedaron sin explicación, por lo que acababan de ver. Pedro aparta la atención de sí mismo y de Juan y la ubica en el Señor Jesucristo. Fue el poder divino de Jesús que efectuó la sanidad. Previamente a esa declaración cierro la cita. Observen el tema central de este sermón. No es el milagro en sí mismo, ni es los apóstoles, ni es el testimonio personal que podría haber dado aquel que fue sanado para llamar la atención de los demás a su persona. No, el tema central de este sermón es Jesucristo. Pedro deliberadamente dirige la atención de todos al Cristo exaltado, versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, el Dios que se reveló a nuestros padres como el único y verdadero Dios que creó los cielos y la tierra, que apareció a Abraham y le hizo una promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones. El Dios del pacto, Él ha glorificado ¿a quién? No a los apóstoles ni a ese individuo que había sido curado, sino a su siervo, Jesús. Sí, aquel que ustedes despreciaron, entregaron, repudiaron y mataron. A ese, a él, Dios le ha glorificado. Y esa glorificación comenzó a levantarle de entre los muertos, a ascenderlo, sí, a la diestra del Padre en las alturas, es decir, a ese lugar de honor. Ustedes, israelitas, crucificaron a Jesús, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Ahora Dios le ha glorificado. Él vive, Él vive, Él vive, vive a la diestra del Padre. Él es el que realizó por su poder y autoridad como el Dios hombre este milagro. Pedro dirige la atención de sus oyentes a Jesús en su sermón. Esa es la primera parte de este segundo sermón, así como aparece en el libro de los Hechos. Yo no estoy listo para decir como un comentarista, aquí está el primero y aquí está el segundo, como si no hubieran habido otros, pero por lo menos este es el segundo que aparece en el libro de los Hechos. Y en él, la primera parte de ese sermón es que Pedro dirige deliberadamente la atención de sus oyentes a Jesús. La quita del individuo, la quita del milagro, sin socavar estas cosas que dieron esa plataforma para que él pudiera predicar a la multitud, pero Pedro dirige la atención de sus oyentes a Jesús. ¿Y cómo lo hace? Él dirige a los oyentes a Jesús, al honrar a Jesús, al describir a Jesús en este mensaje, al mostrar la necesidad que los hombres tienen de Jesús. ¿Cómo honró Pedro a Jesús? ¿O cómo honra Pedro a Jesús en este sermón? Este mensaje honra a Jesús porque reconoce que fue su poder divino el que obró este milagro. Pedro no trató de llamar la atención a él y lo que Dios hizo a través de él. Sí, Jesús a través de Pedro hizo ese milagro. Sí, ciertamente la fe de estos hombres, de los apóstoles, era una fe que estaba activa, confiaron en el poder, la autoridad, y Jesús se manifestó, honró esa fe. Ellos reconocieron que era el poder divino el que había obrado este milagro, y había que decir tal cosa a la multitud. Según el testimonio de Pedro, fue el nombre de Jesús, es decir, la autoridad y el poder de Jesús, lo que había fortalecido a este hombre, como él dice, a quien veis y conocéis, versículo 16. La fe que viene por medio de él, Jesús es el que da fe, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos. Otra forma de decir esto aparece en el versículo 6, donde dice, en el nombre de Jesús, en el nombre, por la autoridad, el poder, lo que Jesús es. Jesús el Nazareno, el que vivió en esta tierra, que tomó una naturaleza humana, totalmente hombre, sin dejar de ser lo que siempre había sido y será Dios. El nombre o el poder de Jesús el Nazareno fue lo que sanó a este hombre. Ni Pedro ni Juan tenían en sí mismos el poder para sanar. Ellos eran meros instrumentos mediante los cuales Jesucristo sanó. Pedro y Juan ejercieron la fe en Jesús el Nazareno, lo que llevó a Jesús a realizar este milagro. Lo que significa que Pedro no predicó a un Jesús imaginario, sino que predicó sobre un hombre real que vivió en Nazaret, que anduvo haciendo el bien y milagros en Judea y Galilea. Esto no es un mundo virtual. donde aparecen diferentes imágenes. Usted se pone un artefacto en la cabeza y usted ve a esta gente. Una batalla y algo que parece real, pero bien real, porque me imagino, porque no me la he puesto todavía. Pero como usted ve a la gente reaccionar, usted la ve. Parece algo real. Pues sí, no hay que ir tan lejos. Vaya usted al museo de la Biblia y lo colocan en unas diferentes cosas y usted lo mueven aquí, mueven allá. Son las cámaras. Y usted se siente que usted se va a estrellar en contra de los edificios. Usted hace, ¡ah! Pero todo eso es imaginario. Cuando hablamos del Evangelio, no hablamos, o de Jesús, no hablamos de un personaje imaginario, sino real. Vivió, viajó, hizo milagros. Este es Jesús, el mismo que murió por el pecado y que resucitó de entre los muertos. De manera que, jóvenes queridos, nosotros no le estamos creando un mundo virtual que no existe. Hay que salir de eso a la realidad. Pedro predicó a un Cristo real, un hombre real, vivo. Él es el que Dios envió. Pedro dirigió la atención no a una imagen o cosa imaginaria, sino de que él dirigió a los oyentes a Jesús. No solo al honrar a Jesús, fue él, no nosotros. La gloria es para él, no nosotros. El poder está en él, no en nosotros. Pedro no solo honró a Jesús de esa manera, sino también al describir al Hijo de Dios, el Salvador, el Cristo. Mediante 5 títulos, Pedro describe a Jesucristo. En el versículo 3, él dice: el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo. ¿Quién? ¿A su siervo? Jesús. El término siervo se usa para designar al Mesías en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 49, versículo 5 al 7, al capítulo 52, versículo 13, Isaías capítulo 49, versículos 5 y 7, y el capítulo 52, versículo 13, al capítulo 53, 12. Allí se habla del siervo del Señor. Isaías 42, 1 dice: aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. ¿Acaso no dijo la voz del cielo: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Él es el que trae justicia a las naciones. Isaías 49, 13: aquí mi siervo prosperará, será exaltado, levantado y en gran manera exaltado. Lo que sigue en este pasaje y en el próximo capítulo se refiere al siervo sufriente, al siervo sufriente de el Señor. Describe al Mesías que moriría para salvar al pueblo de Dios, versículo 10 del capítulo 53 de Isaías. Observen, miren, abren sus Biblias. Dice en Isaías 53, versículo 10, eso es una profecía concerniente o que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Fíjense, jóvenes, niños, fíjense, muchos años antes de que el Señor viniera a esta tierra, ya esto había sido profetizado.
¿A qué se debe esto? A que el Dios que hizo los cielos y la tierra conoce todas las cosas, y conoce todas las cosas porque Él ha decretado todas las cosas según el designio de su voluntad, y en todo esto Él no es autor de pecado. Dicen en Isaías, pero quiso el Señor, Jehová, quebrantarle. ¿A quién? A su siervo, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. El Padre envió a su Hijo. Él envió a su siervo el Mesías. ¿Para qué? Para tomar el lugar de pecadores, a fin de que fuera Él que sufriera en vez de los pecadores. Jesús reconoció su rol como el siervo y Mesías sufriente. En Mateo capítulo 20, versículo 28, Él mismo dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ustedes ven, el Señor no estaba con esta situación de lo que muchos jóvenes tienen hoy. Allá muchas veces no se dan cuenta, son bombardeados por los maestros con sus enseñanzas, con sus argumentos, y empiezan a decirle cuán importante eres tú. Tú eres la persona que debes de sentirte totalmente satisfecha, estimulada. Tú tienes que pensar en tu carrera, tú tienes que pensar en llegar a ser alguien. Oh, hermanos, la Biblia dice que tenemos que ser ciudadanos responsables de este mundo, eso es verdad. Sí, pero no según la mentalidad y la perspectiva del mundo, la cual pone en la persona que lo más importante es ella, es su logro, es llegar a ser alguien. Y ese llegar a ser alguien significa que logré una buena educación, unos buenos títulos, y que estoy en alguna buena empresa, que soy alguien, y cuando me miran, soy alguien. Y eso de una manera u otra le va lavando el cerebro a los muchachos, de tal manera que no tienen corazón de siervo. He aquí el que tenía todo, Dios hombre, y no estaba preocupado por ese asunto. Él no vino a que le sirvieran. Él vino a servir. ¿A servir hasta qué punto? Hasta el punto de dar su vida para rescatar y salvar a los pecadores. Dios nuestros, no se dejen engañar por los maestros que no temen a Dios, que ensaltan al hombre y desprecian y repudian a Dios y la verdad de Dios. Todo tenemos que mirarlo, interpretarlo a través de lo que dice la Escritura. No es tanto lo que yo quiero, sino qué es lo que quiere Dios para mí. Y en eso, que Él me permita lograr, sea el título que sea, porque aquí nadie está impidiendo a nadie lograr un título. No me malentiendan, ese no es el punto. Usted llegue hasta donde usted puede y Dios le permite, le dé la oportunidad sin pecar. Pero eso es para promover la gloria de Dios y buscar el bien del pueblo de Dios, de las almas, y extender el reino de Cristo. Si esa no es tu perspectiva, tú estás mal y te has dejado engañar y te han enredado con la filosofía de este mundo. Con razón, no hay gente con corazón en muchos lugares de siervos. Los jóvenes en nuestros días, sírvame a mí. Yo soy el importante. Yo
no mis padres, yo, yo, yo y yo. Egoístas hasta la coronilla.
Ese es el producto de nuestra generación. Pero el Señor Jesucristo no tenía ese espíritu.
El Rey de la Gloria, el que era, es. ¿Ah?
Yo no vine para que me sirvieran. Eso no quiere decir que no teníamos que servir a Él. El punto es este. Él no vino pensando exclusiva solamente en Él. No, yo he venido para servir, para dar mi vida como el siervo sufriente. Es otra cosa. La gente hoy no quiere sufrir. Lo quiere todo suave, instantáneo. No hay paciencia. Aprieta este botón y ¡fum! Aprieta este otro y ¡fum! Y aprieta el otro y ¡también! Es más, va a llegar el momento donde ya no es un asunto de tocar, es simplemente hablar. ¡Oh! Ah, pastor, usted está exagerando. No, yo no estoy exagerando. Ahora mismo usted entra al cuarto de mi hija y si ella quiere hablar, se prenden las luces. O la luz. ¿Hasta dónde hemos llegado? No, Él es el siervo sufriente, porque cuando se habla de servicio, oiga bien, va a haber sufrimiento. Usted no es mejor que el Señor Jesucristo, ni yo tampoco. No podemos dejar que el mundo sea el que establezca en nuestras mentes la manera en que debemos de pensar, actuar, sentir. He aquí el siervo del Señor. Él vino a servir, a dar su vida. Otro título del Salvador es Jesús. Este nombre es el término griego del nombre hebreo Josué, que significa Jehová es mi salvación. Usted podría decir, Yahvé es mi salvación. Este nombre revela la obra que Jesús realizaría como el Salvador. Según Mateo 1:21, el ángel le dijo a José, le pondrás por nombre Jesús, porque Él, el griego es bien enfático, Él, no Él y María, Él, no Él y el Papa, ni el sacerdote, ni el ministro, Él. Él es el siervo sufriente. Él es el que se entrega para que en virtud de esa entrega y de lo que Él es, su pueblo reciba salvación. Te pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Sí, de el poder, la contaminación, la culpa y las consecuencias del pecado. Jesús no fue un revolucionario político, un mero maestro o ejemplo, sino el salvador de pecadores. Como otro dijo, imaginar a un Jesús que no fue el salvador es tan ridículo como imaginar a un Shakespeare que no fue un escritor, o a un Rembrandt que no fue un pintor. Su nombre es Jesús, no debido a que es nuestro ejemplo, aunque lo es. No debido a que es nuestro ejemplo, guía, líder o amigo, y lo es, pero eso no es lo principal. Su nombre es Jesús porque Él, sobre todo, es el salvador de pecado. Y óigame, al ver la depravación, la degeneración, el pecado afuera y aún más viendo el pecado dentro, realmente cada uno de nosotros no tiene mayor necesidad que ser salvado del poder del pecado. No, pastor, para mí el poder alcanzar mi título. Sí, es verdad, yo quiero ayudarte a que tú alcances tu título. Y si tengo que orar para que tú lo alcances y ayudarte, estimularte, bien. Pero eso no es lo principal en la vida. Nunca permitas que una cosa así sea lo más importante para tu vida. Porque al final de cuentas, ¿quién te hizo? Dios.
¿Y para qué te hizo Dios? Para que vivas para Él. Es a Él a quien tienes que complacer. ¿Por qué? Porque ese aire que tú respiras, la capacidad para respirarlo, viene de quién, de ti, no, papá, de Dios. De Dios, de Dios, no lo olvides.
En el momento en que Dios quiera, no tiene ni que sonar los dedos. Y tú dejaste de respirar.
Su nombre es Jesús, porque Él es el único y verdadero Salvador que tu alma desesperadamente necesita.
El versículo 14 habla del Salvador como el Santo y el Justo. El título Santo significa separado o apartado por Dios. Jesús es santo no solo por su naturaleza, sino también porque Dios lo separó para que Él, como el Mesías, el Cristo, el ungido, cumpliera su voluntad. Según Isaías 53:1, el título justo es otro término mesiánico. En el caso de Jesús significa rectitud de carácter, hacedor de toda la ley, inocente de cualquier delito y delante de la ley. Significa libre de ofensa alguna. Ninguna persona o juez podía redarguirle o convencerle de haber cometido algún pecado. Él es justo en su persona, su carácter, palabras, decisiones, conducta. Justo en lo que respecta a la ley de Dios, la cual Él cumplió el momento, desde el momento en que empezó a respirar como hombre. Pilato mismo declaró la inocencia de Jesús delante de los judíos que le acusaban. Un impío, un gentil, un hombre que no tenía temor de Dios. Pero lo declaró inocente. Él dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Juan 18:38. La esposa de Pilato, como el centurión romano, reconocieron que Jesús era un hombre justo e inocente. En el versículo 15, Pedro describe a Jesús como el autor de la vida. El autor de la vida. Y como, o como el originador de la vida. Esta declaración afirma la deidad de Jesús. ¿Por qué? Porque solo Dios es el originador de la vida. Salmo 36, versículo 9. Porque en ti está la fuente de vida. Por consiguiente, Jesús es Dios. El mismo afirma que tiene vida inagotable en sí mismo y que Él da vida, Juan 5:26, 11:25. No solo Él es el originador de la vida en un sentido general, Él es el que tiene dominio sobre la vida de todo ser viviente. Aún más, Él también es el que tiene y da vida eterna. En su primera epístola, Juan 5:11, declara: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Jesús dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Juan 11:25-26. Pedro identifica al Salvador no solo como siervo, Jesús, santo, justo, autor de la vida, sino también como el Cristo. Versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer, su Cristo, su Mesías, el ungido. Aunque el pueblo repudió a aquel que Pilato declaró ser inocente y que había resuelto poner en libertad, aún así aquellos hombres le dieron muerte, muerte al autor de la vida. Ahora, esto no frustró lo que Dios haría por medio de su siervo Jesús. Dios anunció de antemano por medio de los profetas que su Cristo padecería. Sí, los sufrimientos del Mesías eran parte del plan redentor de Dios. Como otro dijo, el rechazo y la ejecución del Mesías no frustraron los planes de Dios. La crucifixión que le sucedería al verdadero Mesías no alteró por nada, para nada, el programa de Dios y tampoco descalificó a Jesús como el Mesías. Incluso el rechazo que la nación hiciera de él se había profetizado. Isaías 53, versículo 3. Dios usó las malas intenciones de los judíos o de los romanos para cumplir sus propósitos eternos, sus propios propósitos. Hechos 2:23 declara, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que el Cristo quedara bajo el dominio de la muerte. La primera parte de este sermón, Pedro dirigió la atención de los oyentes a Jesús, a Dios, a Jesús. Al honrar a Jesús, al describir a Jesús, en tercer lugar, al mostrar la necesidad que tienen los hombres de Jesús. ¿Cómo hizo Pedro tal cosa? Lo hizo al exponer el pecado de aquellos que habían crucificado al Señor de la gloria. Por tanto, Pedro en su mensaje condena a sus oyentes, les condena por haber repudiado, negado, ejecutado a Jesús. Lo que nos lleva a la segunda parte del sermón de Pedro. La primera parte, Pedro dirige a sus oyentes a Dios, sí, el Dios de nuestros padres. Pero a Jesús como el Salvador, la figura central del Evangelio. La primera parte, Pedro dirige a sus oyentes a Jesús. La segunda parte de su sermón, Pedro señala el pecado de sus oyentes. Pedro señala el pecado de sus oyentes. Ellos entregaron, repudiaron y mataron a Jesús. Sus manos estaban llenas de sangre, así como las manos de aquellos que le clavaron en aquella cruz. Pidieron un asesino que fuera puesto en libertad y que Jesús muriera en su lugar. ¿Hasta dónde llega el odio, la envidia de los hombres? Su odio y repudio hacia el Salvador, que les llevó finalmente a matarlo, se desprendió de la naturaleza corrupta o de su corazón pecaminoso,
ese corazón pecaminoso. Sí, del corazón pecaminoso. Este corazón malo se inclina y lleva al hombre a repudiar a Dios y a hacer el mal. Observen algo muy importante en el sermón. Pedro señala el pecado en una forma personal. Cuando comienza a hablar sobre el pecado del pueblo, observe, Pedro usó la segunda persona del plural del pronombre personal varias veces en su sermón al dirigirse a estas personas para señalar el pecado de ellas. ¡Vosotros le entregasteis y le repudiasteis! Versículo 14. Mas vosotros repudiasteis al santo y al justo y disteis muerte al autor de la vida. Observen, Pedro no permitió que los sentimientos de la gente sobre un tema tan sensible como el pecado le impidiera exponer el pecado que habían cometido aquellos que le escuchaban. Él no permitió que la posibilidad de que la gente se sintiera herida y ofendida por una predicación tan directa le impidiera decir la verdad y confrontar a la gente con el pecado, su pecado. Sí, esta clase de predicación bajo la unción del Espíritu, siguiendo los principios de la palabra de Dios, esta clase de predicación y las verdades que se enseñan y aplican, sí, esta clase de predicación hiere, pero esta herida es necesaria para que las personas puedan sanarse. Si no hay herida, no hay sanidad. La conciencia del hombre tiene que ser herida por la aplicación de la ley que ha violado, por la verdad. ¿Para qué? Para que reconozca su condición y necesidad y entonces vea que realmente necesita el remedio que Dios ha provisto y busque tal remedio. Y el único remedio para el pecado, nuestra desobediencia, nuestra maldad, perversidad, todos esos pensamientos malos, todas esas expresiones y actitudes incorrectas, todo esto, el remedio para todo esto, a fin de que no nos hunda en el infierno, donde entonces estemos allí por la eternidad, el remedio para el pecado es Cristo, Cristo y solamente Cristo. Si no se expone el pecado, no se despierta la conciencia, entonces no habrá la necesidad profunda del remedio, de buscar el remedio que Dios da. El hombre tratará de tranquilizar su conciencia por sus obras, sus méritos, pero esto es abominable delante de Dios, porque no hay obra que usted pueda hacer que mida o llene el estándar santo de la ley de Dios a cabalidad. Y si en algún punto, por más pequeño que sea, usted viola esa ley, óigame bien, Dios no va a cambiar por usted porque Dios es santo y Él es lo que Él es y será siguiendo y será siendo lo que Él es porque Él es Dios. La santidad de Dios no cambia. Tú violas la ley en un punto o presentas una obra imperfecta. Tú no llenas las demandas de la ley de Dios. Por tanto, por ser transgresor de la ley, mereces la condenación y la justa ira de Dios. Pedro era un predicador, era un pastor. Él sabía que su obra era difícil. Él no era uno de esos predicadores famosos que llena un estadio de 16,000 personas. Que dice, no, la gente ya sabe que es imperfecta, no cría bien a sus hijos. Y ahora vienen aquí para que yo otra vez vuelva a hablar sobre el pecado. No, lo que ellos necesitan es darle ánimo, es animarles a seguir adelante y a decir hacia adelante que ahora al tratar y seguir, vamos a mejorar. Pero de herir la conciencia, no. ¿Cómo han de arrepentirse si su conciencia no es herida? Si no está convencida de que realmente ha pecado contra Dios. ¿Cómo van a arrepentirse si no hay convicción de pecado? ¿Cómo van a mejorar la situación en su hogar, en su trabajo, si no reconocen el mal por lo que es? Y lo confiesan, y se arrepienten, reciben perdón, tienen una buena conciencia. Y ahora tienen la guía y la sabiduría del Altísimo para tratar el pecado como deben de tratarlo y conducirse como deben conducirse. No, Pedro era un predicador. Su propósito al describir al Mesías y dar todos los datos que tenía que dar no era para simplemente llenar a la persona de buena información para que pueda salir diciendo, ¡ah! ¡Úcheme! Yo no había visto eso. ¡Wow! ¡Qué pensamiento! ¡Qué capacidad para profundizar! ¡Wow! Y abrir el texto. ¡Oh! Se recibió satisfacción intelectual. Y ciertamente tenemos que predicar de tal manera que el intelecto reciba la enseñanza. Pero ese no es el fin. De manera que cuando usted me dice a mí, gracias pastor, ese es un buen sermón. Mi preocupación, yo le voy a decir gracias, eso anima. Pero mi preocupación principal es cómo obró en ti, en tu mente, en tu corazón, esa verdad, de tal manera que te llevó a acercarte más a Dios. Y si había pecado en tu vida, si fuiste corriendo a Cristo, viste tu suciedad, como cuando uno se ensucia con algo horrible. Imagínate que se te cae el teléfono en el toilet. ¡Qué lío! Y no hay guantes. Ah, pastor, yo lo dejo ahí, yo hago así. Estos no son dos cheles. Bueno, aquí no hay nadie. Cuando, ay, dámelo, dame jabón, dame esto, dame lo otro. Si al predicar tú has sido confrontado con tu pecado y te ves sucio, moral y espiritualmente delante de Dios,
y ves que tus obras no pueden limpiarte porque tu conciencia sigue hablándote.
Y corres a Cristo, recibes su perdón, confiesas tu pecado, recibes su perdón y ves su hermosura, su suficiencia, ves cuán importante es Él y cuán precioso es Él.
Eso es lo que nosotros los pastores buscamos en la predicación.
Y sales de aquí contento, sí, con una conciencia limpia en la sangre que vertió el Señor Jesucristo, la virtud de su sangre. Y con ese deseo en tu corazón, Señor, capacítame para yo poder cumplir tu voluntad. Eso es lo que buscamos. Y ese individuo, al entregarse a hacer la voluntad de Dios, por amor a Dios, por el perdón recibido, va a adornar la doctrina del Evangelio. Y la esencia de la presencia de Cristo se verá en su vida. Su vida será un testimonio del poder de Cristo a través de su palabra y de su Evangelio. Eso es lo que buscamos. Cualquier otra cosa se queda corta. Eso es lo que tú vienes a buscar aquí. Conocimiento que te lleve a apreciar más a Dios, a apreciar más a Cristo, a una religión experimental. Pedro predicó a la conciencia, porque él no estaba preocupado por si era o no era popular, o si iba o no a perder su influencia, porque no se trata de mí, no se trata de él. Se trata de Cristo, que Él sea glorificado en la vida de aquellos que oyen su palabra.
Los judíos no eran los únicos asesinos que habían pecado. Los romanos también eran culpables de la injusticia cometida. ¿Contra quién? Piénsalo. El siervo sufriente, el Salvador Jesús, el Santo, el Justo, el Autor de la vida. ¿Ve qué grande es este crimen y pecado? Pero los judíos y los romanos no son los únicos culpables. Aunque nosotros no estábamos allí, de una forma también, de una forma u otra, también nosotros somos culpables de la crucifixión de Jesús. Somos culpables porque fueron nuestros pecados los que llevaron a Jesús a ese sufrimiento, a esa cruz. Y una vez en esa cruz a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso no es la soledad absoluta?
Si una persona está en su sentido común, una de las cosas más horribles, y especialmente que uno no pueda mirar al cielo sabiendo que Dios está con, sino al contrario, en contra de. Mire lo peor que nos puede pasar a nosotros. Es tal cosa.
Y eso, en una forma indescriptible, que nunca podremos conocer, sufrió el Señor Jesucristo en aquella cruz cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hijo mío, te he abandonado porque tú tomaste el lugar de pecadores para que las demandas de la ley de Dios sean satisfechas y Dios, el Trino Dios, sea justo en perdonar y aceptar pecadores que solo merecen el infierno. Así como el universo con todas sus maravillas es real. Yo no sé cuántas veces, porque yo no me puedo acordar del número que dio el pastor Martínez. Número de en tamaño que cabe la tierra en el sol. Tú ves que para Dios no hay nada imposible de crear un infierno y colocarte allí por toda la eternidad. Mi amigo, el infierno es real. Allí no vas a jugar tenis, béisbol, fútbol, baloncesto, basketball, fútbol, de la clase y del tipo que jugaba Pelé. No hay tal cosa en el infierno. Entonces, ¿para qué todos esos trofeos que están en el tocador o en la pared? El mejor trofeo es Cristo. Busca a Cristo. Y Él es tuyo por la fe. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor. Para ti que reconoces y estás convencidos de tus pecados, hay esperanza. En Cristo hay perdón para tus pecados. He aquí la provisión divina para el peor mal que afecta, perjudica y destruye a los hombres. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los profetas, que su Cristo debería padecer. En su sermón, Pedro dirigió la atención de sus oyentes a Cristo, al honrar a Cristo, al describir a Cristo, al mostrar la necesidad que tienen los hombres de Cristo. En segundo lugar, señaló el pecado de los que le escuchaban. Y en tercer lugar, eso lo voy a dejar para la semana que viene, él llamó a los hombres al arrepentimiento y a la conversión. Si vamos a predicar el verdadero evangelio, tenemos que predicarlo como los apóstoles lo hicieron. Es el único evangelio que Dios usa para la salvación de las almas. Hermanos, gracias a Dios que su gracia se manifestó trayendo a nuestros corazones la salvación. Y hoy nos espera un cielo, la eternidad, la tierra renovada y sobre todo, en todo ello, el estar con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el Dios hombre, el Señor de la gloria.